buenos días, son las 9.08 del 26 de agosto, lunes 2024. Señor director, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, con mucho ánimo.
¿Cómo todos?
¿Sí? ¡Optimista! Vamos, ¿cuánto nos dura?
Está muy bien. ¿Y por qué está optimista? ¿Por lo que pasó en Jackson Hole?
No, porque es lunes, porque si no parto optimista el lunes temprano,
ver, hay con gente, ganas. Hay gente que le encanta decir, no, sueño.
Estoy agotado.
Había un jefe mío que hoy día quizás le aplicaría la ley Karin, pero le decía a uno de la gente que tenía un equipo grande, y a uno de los que trabajaba, y le decía el bestseller.
¿Por?
Estáis siempre agotado, le decía. Pero es verdad. O eres como el bestseller, güey. Siempre agotado.
Está buena. Pero hay gente que se levanta agotada.
Sí. Pero es su vida, es que no se pueden subir el peso de su vida. Eso es un problema.
¿Qué vida llevan? ¿Qué vida licenciosa llevan? Sí.
Al final la vida pasa la cuenta, ojo.
Por supuesto.
Y el orden y la disciplina rinden. Normalmente. Por lo menos está aislado ese factor. Bueno, partimos con Motley Crue.
Un Kickstart My Heart.
Sí. ¿Te gustaba Motley Crue? No, a ti tú eres de balada.
Romántico. No, ¿qué te pasa?
Balada
no,
romántica, festival de viña.
De mi época, totalmente.
Bueno,
ahora, esta... no era tan chascón yo, pero sí.
Sí. Esta canción habla de Kickstart My Heart. Yo creo que se refiere a cuando le ponen eso, cuando la gente está en la última, te ponen el, ¿cómo es? ¿Choque eléctrico?
Exacto. Hay gente que le ha puesto eso, me ha revivido.
Sí, pues yo creo que funciona, si no, no estaría.
Es antigua, es algo bien antiguo.
Es bien raro, ¿ah? ¿Desfibrilador no se llama?
Ahí me mataste.
Los que sepan, que nos avisen.
Tenemos muchos doctores en la audiencia.
Sí, muy conspicuo.
Sí, pues.
Bueno, esto a propósito de Powell, que dice que va a bajar la tasa, a ver si eso le da un golpe eléctrico de energía.
Fue bien categórica la frase, ¿eh?
Sí, parece que sí, por lo menos quedaron todos muy animados. Subió 1% todos los índices el día viernes. Y hoy día tiene una apertura levemente al alza, 0,15% más o menos. Entonces, estaba leyendo que UBS, por ejemplo, gran banco suizo que adquirió Credit Suisse a mediados de este año en forma relativamente inesperada. Un regalo ahí, como esos regalos que se hacen en el 2008 en Estados Unidos, cuando Merrill Lynch adquiría, por ejemplo, el Bank of America, etc. Dijo que, según ellos, al S&P 500 le queda 5% más de subida lo que queda el año. Ya lleva 18% y en un año entero ha hecho del orden de 28%, o sea, 30+%
¡Harto bueno!
Sí. No, pero qué impresionante. Impresionante. Yo tengo mis dudas, fíjate. Tú sabes que yo estoy medio escéptico. Y en esa lógica que dice, compra el rumor y vende la noticia. Piénsalo un poco. Profundo.
Sí, sobre todo el rumor. Porque de los rumores. ¿Cuántos rumores se transforman en noticias?
Van a bajar las tasas. Van a bajar las tasas.
Yo le creo poco al rumor, fíjate.
Yo le creo todo al rumor.
No, yo me dediqué toda mi vida a ratificar, a confirmar o a desmentir rumores. La noticia sale así, a no ser que sea oficial. Pero aparte, oye, dicen que...
Siempre es verdad.
Ripley se está comprando
siempre,
algo.
Siempre es verdad.
No, yo...
¿Tú lo desmientes?
No. O sea, una alta tasa.
Cuando hay cosas raras, por ejemplo, un ejecutivo importante que llega y dice se va a dedicar a proyectos personales, viene una bomba, pero así, ¡pah! Todo mentira.
Vienen a salir.
¿Ah? Cuando no hay muy buenas explicaciones, porque normalmente estoy pensando en algunos casos.
Eso es información oficial, pero es cuando te llega un rumor de mercado. Ese rumor de mercado a veces termina siendo cierto, pero hartas veces no tenés cómo confirmarlo.
A menos que haya gente que expande rumores en forma profesional, que también debe haber. Pero cuando te dicen, mira, estos gallos están pensando en vender, están hablando con alguien, siempre es verdad. Esto está la crema en no sé qué, siempre es verdad. Ahora, hay veces que después se matiza esto. El caso Hermosilla, por ejemplo, como partió. Medio rumor, ¿ah? Por WhatsApp. Ese audio es espantoso. ¿Ah?
Vamos a ver qué termina eso.
No va a terminar en nada bueno.
Pero es que en nada bueno significa que no termine que termine libre.
Y no, eso sería es que, nada es bueno. Que lo que pasa es que depende, la, hay delitos que probar ahí. Entonces, si es que no se prueban,
por supuesto,
va a quedar esta sensación que no, la impunidad.
Es que ese, yo creo que eso sería malo, que queden impunidad.
Pero también es injusto que si no hay un delito, que lo echen para adentro porque tienen que hacerlo, porque hay una presión política, sí.
Pero hay algunos delitos que son medianamente fáciles de probar. El lavado de dinero es fácil de probar.
No sé.
Creo que sí.
O sea, se puede probar cosas, ¿no? Pero
hay otras cosas que no van a poder probar.
Pues es difícil de sustentar algunas cosas. Ponte tú, esto lo ato con, porque estaba mirando el dólar peso, en Chile estaba cayendo como era esperarse a, déjame buscarlo para actualizarlo, porque lo cambié.
Está, pero está plano, ¿eh? Está menos o menos 0.2.
Ya, pero ¿cuánto está?
908.
En México estaba subiendo 0.6% el tipo de cambio, porque viene lo de AMLO. Que él va a cambiar la lógica, aunque se elige todos los jueces dentro del Poder Judicial, de pe a pa, desde el juez de policía local hasta la Corte Suprema, por elección popular. Y lo va a hacer en una ventanita que empieza el 1 de septiembre, creo que termina un mes después, en que él sigue siendo presidente, pero asume el nuevo Congreso. Entonces va a tener poder
legislativo. ¿El nuevo Congreso es más favorable a él?
Sí, po.
A su coalición.
Entonces le da para pasar esta ley, porque tiene los quórum. Ya, atándolo con el tema. Mira lo que es una locura total, lo encuentro yo, no sé qué opináis tú, pero si hay política metida en casos judiciales, imagínate cómo va a ser en México, en que los jueces van a hacer campaña, el juez que sea el que aplica la pena más popular es reelegido. La justicia debería ser ciega, ¿no? Independientemente que haya presiones, que haya política, que siempre las hay, pero que le apliquen la pena que corresponde a toda la gente. Imagínate lo que va a hacer en México con jueces elegidos. Y eso es
un muy raro, ¿eh?
Es un problema, una locura.
Algunos me van a decir, oye, aquí también hay política en la justicia, porque finalmente eligen de uno u otro lado. En Estados Unidos hay jueces que son conservadores y otros que son más liberales.
Sí.
Pero
es distinto que lo elijan.
Pero no es lo mismo, no es lo mismo que hay una elección popular.
Obvio. Porque ¿qué incentivos tiene el juez? ¿Para prometer en campaña o para fallar? Porque me imagino que habrá reelecciones de los
fallar casos. Popularmente.
Claro.
O el que en la campaña prometa.
Y no justamente.
Barrer con todo.
No justamente. La justicia, por eso es ciega la estatua de la justicia. Porque no debería ser insensible a las circunstancias.
Ciega y sorda debería ser, porque también se dejan a veces, uno siempre escucha mucho que se dejan presionar por lo que dice la calle, lo que dice la prensa. Entonces también debería ser sorda.
Son humanos. Pero deberían tratar de ser indemnes a las presiones, ojalá. Bueno, señor director, ¿qué más pasa? A ver, hoy día hay resultados de Nvidia atrás del cierre.
Está subiendo fuerte el petróleo.
Sí, hay problemas en el Medio Oriente.
Sí, pero los problemas son entre Israel y Hezbollah, que están en el sur del Líbano.
Sí.
Que es lo que genera, obviamente, que genera inestabilidad en el sector, pero ahí no hay una gota de petróleo. Pero evidentemente que en los alrededores,
Irán.
Y es lo que significa que puede involucrarse Irán, evidentemente que impacta. Pero sin estar en la mitad del tema, el petróleo hoy día sube más del 3%.
Es que, claro, para explicar lo que pasó ahí, unos aviones israelitas bombardearon miles, leí yo.
Preventivamente,
plataformas de lanzamiento de misiles en el sur del Líbano. Bueno, y eso significa que puede haber un riesgo de respuesta, ¿no?
Porque
no,
según Israel, esas plataformas eran para atacarlos a ellos en las horas siguientes.
Sí, claro.
Esto se pero parece a la guerra...
Qué estrés vivir en Israel.
Eso se parece a la guerra de los 6 días, cuando la Fuerza Aérea Israelí preventivamente pilló en tierra a las fuerzas aéreas enemigas y las destruyó.
¿Eso cuándo fue?
La guerra de los 6 días, chuta.
Ah, fue el año 70.
70 y tantos, por ahí.
Claro. Y por esa época también fue lo de Entebbe.
Lo de Entebbe con...
Rescate en Entebbe.
Idi Amin Dada,
¿no? ¿En Ruanda era?
En Uganda.
Uganda, no, perdón.
En ese caso, fíjate que yo lo recomiendo. Hay varias películas, algunas de ellas en bien mala calidad o están en YouTube. Pero hay una, no sé si en Netflix o en Amazon, que es más moderna.
Sí, la vi.
Y que muestra... No sé, no es una gran película porque... no sé si está muy,
es como de bajo presupuesto.
Exacto, pero muestra una cosa histórica que fue cierta.
El rescate, año 75, creo, ¿no?
El rescate de los pasajeros del
Air France. Explica un poco, que tú que lo tienes muy fresco en la memoria, cómo fue.
Un vuelo Air France donde iba Mayer.
El Aldio, creo que era.
No, Air France, segurísimo.
Ya, dale.
Que iba con muchos pasajeros de origen israelí. Con un vuelo destino a París y fue desviado. Desviado por un comando palestino-alemán. Una cosa bien, bien loca. Y lo desviaron a Uganda y lo recibió Idi Amin, que era un dictador que, entre otras cosas,
comía guagua.
Comía humano, exactamente. Eso no es el chiste, come guagua. Este caso era real. Y lo estuvieron varios días ahí retenidos para que Israel liberara a terroristas que estaban presos en las cárceles israelitas de la OLP. Y Israel, en una acción bien temeraria que muestra toda una discusión política interna,
sí,
decide ir a rescatarlos, cruzar. Claro. Varios países
aterrizaron en el aeropuerto, no me acuerdo cómo lo lograron.
Y imitaron el auto de Idi Amin, que era una limusina Mercedes-Benz, claro, de tres puertas por lado, y llegan.
Y en vez de bajarse Idi Amin, se bajan los israelitas y empiezan a los
balones. Impactante.
Y no murió ni un rehén. No murió. Creo que murió una persona, que el hermano Netanyahu.
Así es.
Ese fue el único que murió en toda la operación.
Jonathan Netanyahu.
El resto mataron a todos los terroristas, sacaron a todos los secuestrados y se los llevaron a Israel.
Tú sabes que hay una mujer que había estado con problemas de salud y la sacaron del aeropuerto y la llevaron a la ciudad, en Tebe, al hospital.
Ya. Yeah.
Justo en el rescate. Nunca más se supo de ella.
Era una de las secuestradas.
Exactamente.
O sea, esa no salió.
Claramente.
Mira. No sabía. Bueno, muchachos, vamos entonces con. Dejemos a los amigos de Motley Crue, porque hoy día tenemos a Alejandro Weber, decano de negocios de la Universidad de San Sebastián y ex subsecretario de Hacienda, que nos va a contar de un estudio que hizo la Universidad de San Sebastián y Equifax respecto a la morosidad. Ellos monitorean esto en forma permanente y pueden ver lo que está pasando con los niveles de deuda, los niveles de morosidad en la economía chilena, y eso tiene que ver con el estrés de la economía, ¿no? Y luego con Tomás Crestani, gerente de producto de Red Bank, y Sandra Guado, Head of Global Sales en KBZ, un proyecto de Red Bank de transferencia y pagos digitales. Vamos a ver de qué se trata eso. Bueno, hablamos del dólar peso. Les cuento que Mercado G es la forma más fácil de operar. 508, señor director, era la cosa. 508.20.
Ojalá 508.
776.
908.
Perdón, 907.
Estarían todos, ¿ah? Estaríamos haciendo órdenes de importación con eso.
Todos viajando. Usted puede operar con Mercado G muy fácil, directamente desde su computador, de su teléfono. También puede hacerlo por teléfono, a la antigua. Mercado G además lo acompaña, lo enseña, tiene clases de expertos en trading para acompañarlo. MercadoG.com.
¿Cansado de perder tiempo valioso en trámites de gestión de personas? Bueno, Book es tu solución. Con Book puedes gestionar tus tareas de manera rápida, simple y desde cualquier dispositivo. Ya sabes, en gestión de personas Book funciona. Book crea un lugar de trabajo más feliz.
El Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias gestiona una cartera de cerca de 30 millones de activos en UF, en propiedades inmobiliarias comerciales, con más de 80 propiedades corporativas para arrendar a sus clientes, con alternativas de contratos flexibles, habilitación a la medida y el respaldo del equipo de Independencia, con más de 30 años de experiencia en rentas comerciales. Infórmate de la opción de tus nuevas oficinas. Este es el caso de la gente que quiera arrendar oficinas. Independencia es una gran alternativa. Independenciaarriendos.cl.
Ven a conocer la nueva Ducati Desert X Rally, que está diseñada para los pilotos off-road más exigentes. Estas motos tienen suspensiones de competición, componentes más livianos y técnicos para esas aventuras mucho más extremas que andas buscando. Conócela en Avenida Las Condes 11412.
Señor director, el edificio Verde Sedó es un proyecto que a usted le conviene ir a verlo ya, porque las unidades están acabando. Es un extraordinario proyecto que son dos edificios, dos alas, con un parque al medio, muy largo.
Una vista maravillosa a la cordillera. Una vista
maravillosa a la cordillera, es como un cañón ahí, una garganta que se produce, donde usted puede jugar con sus niños, leer un libro en el medio de los jardines que hicieron las hermanas Pasalagua, de gran factura. Ya está agresivo el jardín. los edificios con la última tecnología. Vayan a verlos, vayan a ver los departamentos de Verdese 2 que quedan en
Las Rosas con Comandante Malbec, al frente del Portal La ESA.
Edificio Verdese con C.cl.
Frontal Trust es especialista en activos alternativos. Ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo, gestionada por un equipo de expertos en infraestructura, deuda privada, private equity y agribusiness. Ingresa a frontaltrust.cl, invierte en confianza, invierte en Frontal Trust.
Oye, fin de semana subí a la nieve.
¿Sí?
Y vi.
¿Cómo estuvo?
Bueno, más que bueno. Extraordinario. No había ido hace varios años, porque entre la pandemia y no, que no había venido nieve nunca. Y bueno, subí y vi varias All New Santa Fe ahí en las montañas. Se veía maravillosa.
Como ven en el agua la Santa Fe, ¿vo?
Además con esas líneas nuevas del nuevo modelo, realmente extraordinaria. La gente lo vea el New Santa Fe. Vayan a verlo ustedes a la sucursal más cercana de Hyundai o en Hyundai.cl. Vamos con nuestro primer invitado, entonces. Un amigo de la casa, de gran trayectoria además, Alejandro Weber, decano de negocio de la Universidad San Sebastián y ex subsecretario de Hacienda, entre otras cosas, porque tiene muchos cargos más. ¿Cómo te va?
Don Gonzalo, Juan Pablo.
¿Qué tal, Alejandro?
Honrado de estar acá con ustedes de nuevo.
Oye, bueno, cuéntanos en qué estás primero en la universidad y después podemos ir a este informe que hicieron con Equifax, ¿no?
Sí, mira, tenemos ahora un montón de desafíos y fíjate que una de las cosas, porque la situación económica no está buena, si esa es una realidad, ¿no? Y estamos tratando de generar mucha información para que las autoridades tomen decisiones, a ver si nos hacen caso, y poder apuntalar nuevamente la inversión, que es fundamental para el crecimiento. Y generamos un índice hace poquito de permisología. Esta famosa palabra, este término, no, que es la burocracia excesiva del Estado.
Solo sube eso.
Solo sube, que es un impuesto finalmente a la creación de inversión y empleo. Y es la burocracia excesiva del Estado al momento de tramitar y entregar todos los permisos y autorizaciones a los proyectos de inversión. Pues bien, ¿qué encontramos en este informe? Haciendo un análisis bastante conservador, Chile perdió el año 2023 $2,000 millones por los retrasos en los proyectos de inversión, simplemente porque estos proyectos no avanzan. Y cuando vamos desglosando estas cifras, nos encontramos con algo que es súper preocupante y que seguramente la gente no sabe, pero es importante ponerlo sobre la mesa. Las reglas del juego en el sistema de evaluación ambiental no han cambiado los últimos 14 años, más o menos. Es el mismo sistema que se modernizó el año 2010-2011 y el que tenemos hoy día. Pues bien, el año 2013 se tramitaron y aprobaron proyectos de inversión por $30,000 millones, proyectos aprobados. Eso es 10 puntos del PIB. ¿Saben ustedes cuánto se aprobó el año 2023? $11,000 millones, un tercio de lo que aprobábamos
10 años después,
y con una tendencia a la baja constante. Entonces, si es verdad que queremos reactivar la inversión, bueno, ¿qué pasa con las cifras? Porque conocimos el último informe de cuentas nacionales del Banco Central hace poquitos días, y que nos muestra que la formación bruta de capital fijo se contrajo un 4,1% el último trimestre. Entonces, estamos con un relato del gobierno que nuevamente no calza con las iniciativas concretas para fomentar la inversión y el crecimiento.
Alejandro, dijiste, estamos proponiendo algunas cosas, ojalá nos escuchen. Tú fuiste gobierno, fuiste parte del Ejecutivo.
Hace no tanto tiempo.
Eso. ¿Cómo reciben en general las propuestas de la oposición cuando ideológicamente, no digo estar en la antigua, pero estar claramente en visiones de país distintos? ¿Cómo se reciben en el gobierno? Siempre que son propuestas acompañadas de crítica de las oposiciones, sean cual sean.
Claro, de las oposiciones y de la academia en general, ¿no? Nosotros, yo al menos hoy día estoy desde de la posición de la academia y de la Universidad de San Sebastián. Ahora, los gobiernos en general, en los que a mí me tocó participar, son receptivos de las propuestas que son basadas en evidencia, ¿no? El aporte que estamos tratando de hacer es ese. Déjeme darle solo un ejemplo. Durante la pandemia se perdieron 2 millones de empleos, ¿cierto? Crisis social y económica profunda. Y ya no valía utilizar los mismos incentivos que se usaban siempre para generar empleo. ¿Por qué? Porque básicamente la gente no podía salir a buscar. Había disponibilidad de ofertas laborales, pero las personas no salían a buscar. Entonces consultamos a los expertos, consultamos a la academia. Y entre ellos, Josep Ramos, reconocido economista, David Bravo y otros más, crearon y propusieron el IFE laboral. Y el IFE laboral, que es una propuesta desde la academia, si ustedes quieren, permitió recuperar nada más y nada menos que 1 millón de empleos. Entonces la pregunta es, en este caso el gobierno, ¿qué propuestas va a coger de la sociedad civil, de los gremios? Vimos que la CPC hizo y tuvieron en un programa anterior, ¿no? Tuvieron a la Susana Jiménez explicando estas propuestas. Hay muchos iniciativas sobre la mesa. Lo que ocurre es que a mi juicio falta voluntad política para poner esto en ejecución. Y también recordemos algo que es importante, Juan Pablo, y tú lo decías, ideológicamente, este gobierno no tenía en su programa la palabra crecimiento, en ningún lugar. No había ninguna iniciativa tampoco para generar inversión, ahorro y empleo. Pues bien, el ministro Marcel fue expreso en señalar que él tuvo que poner este elemento sobre la mesa y que entonces, por la fuerza de los hechos, el gobierno tuvo que hacerse cargo de esta materia. Pero lamentablemente, las cifras no acompañan. ¿Y cuál va a ser la raya para la suma al final de este gobierno? Es que, si es que se cumplen los techos de las proyecciones, ojo, el gobierno del presidente Boric va a ser la administración con el peor crecimiento desde el retorno a la democracia, con menos de un 2% promedio real anual, y va a ser el gobierno con el mayor incremento en el costo de vida nominal del 26% a lo menos en sus 4 años. Entonces, los resultados evidentemente son paupérrimos.
Ahora, estamos hablando con Alejandro Weber, decano de negocios de la Universidad de San Sebastián y ex subsecretario de Hacienda. Alejandro, yo creí que Juan Pablo te iba a preguntar por dado que tú habías sido gobierno hasta hace relativamente poco, 2 años y medio, ¿cuánto será? ¿Por qué es tan difícil el tema de la permisología? Y volviendo a ese punto en particular, que yo creo que es uno de los puntos más importantes de por qué explican esta caída en el crecimiento. ¿Por qué, en esos 4 años pasaron muchas cosas, pero tú que viste el tema de cerca, no es fácil de resolver, más allá de que uno tenga buenas intenciones y tenga ganas de hacerlo? 14 años con el mismo sistema y cada vez más trabajo.
Sí, a ver, son varios elementos. Uno es que el sistema todavía incorpora algunas etapas políticas que no son pertinentes. Por ejemplo, muchos proyectos terminan aprobándose en los llamados comités de ministros. Estos comités de ministros finalmente son instancias políticas que están sujetas a una serie de presiones y que hicieron, por ejemplo, que en su momento el gabinete económico completo de la presidenta Bachelet renunciara por el proyecto Dominga. Sí. ¿Se acuerdan ustedes?
Sí, claro.
Y, bueno, y finalmente fue el Ministerio de Medio Ambiente que ganó.
Micho Alde, Micho Cepe.
La pulseada, exactamente.
Micho Mena, amigo.
Y finalmente el gabinete económico completo dijo, ¿sabes qué? Aquí hay una decisión política, no estamos pensando en el crecimiento, nos vamos todos para la casa. Eso como primera cosa. Lo segundo es que nosotros hoy día tenemos un servicio de evaluación ambiental que es el meollo del asunto. Por ahí pasan el 80% de los recursos de los proyectos de inversión en Chile. El 80%. Es un servicio que tiene un rol de carácter coordinador fundamentalmente. ¿Qué significa eso? Que aparecen los proyectos y el servicio tiene que emitir consultas a, en el extremo, 40 entidades públicas distintas y esperar la resolución de esos servicios y luego seguir avanzando en el proceso. Ese excesivo rol coordinador y no resolutivo es una piedra en el zapato para la inversión fundamental. Y finalmente, hay un componente que es de gestión, porque siempre en Chile lo que queremos hacer para que mejoren las cosas es cambiar las leyes, ¿no? Y esa es la primera definición. Pero la verdad es que con la misma ley que tenemos hoy día, el año 2013 se aprobaron 30.000 millones de dólares en inversión. Por lo tanto, hoy día están entrando menos proyectos a tramitación. ¿Y por qué entran menos proyectos, Gonzalo Juan Pablo? Porque la incertidumbre en el país es mayor y los inversionistas evidentemente están con el freno de manos. Eso también es una realidad. Entonces, el sistema de evaluación ambiental es una parte del problema, pero el problema que tenemos en Chile es mayor. Fíjate que estaba viendo una entrevista del destacado economista Ricardo Caballero, ¿no? Que estuvo en Chile
hace, Mercurio ahora este fin de semana,
hace unos días, y él decía, mire, yo espero que este gobierno sea el último estadio de la debacle en el desarrollo que ha tenido nuestro país en los últimos 10, 15 años. Y yo suscribo las palabras de Caballero. La verdad es que no podemos seguir así, porque con las proyecciones que tenemos, con el crecimiento del 2%, eso es lo mismo que crece la población. ¿Y qué va a significar eso? Que el PIB per cápita, que está estancado hace 10 años, y que el año pasado se contrajo un 0,45%, va a seguir en cero. Con eso no podemos aumentar los salarios, no podemos generar empleo, y hoy día tenemos a 4 millones de personas en precariedad laboral, porque solo miramos la cifra de desocupación, que son 850.000 personas, pero tenemos que mirar el déficit de ocupación, es decir, la cantidad de personas en edad laboral que debieran estar trabajando y no lo están, y los 2,6 millones de informales, que hacen que hoy día, por ejemplo, el 23% de las personas que están pensionadas no hayan cotizado ni un mes en el sistema, ni un solo mes. Y eso es un problema profundo y que se va a persistir y profundizar en las próximas décadas.
Vamos un poquito a esa precariedad laboral y a la y a la informalidad que hay hoy día, que supera más de un tercio de la sí. población, con el estudio que sacaron ustedes, que hay un aumento en la mora. Sí. ¿Hay una relación entre esas cosas, sobre todo entre la precariedad laboral?
Sí, nosotros hace 10 años hacemos un estudio con Equifax de morosidad en persona y que permite mostrar la evolución de este indicador. Y hoy día tenemos un 26% de los mayores de 18 años en Chile que están en morosidad. Esos son 4.600.000 personas.
¿Otros 4 millones?
Otros 4 millones.
Mencionaste otros 4 millones.
Exactamente, otros 4 millones. Ahora, todas las malas cifras se dan de 4 millones.
Expliquemos qué es lo que es la morosidad, porque primero hay una deuda que no se cumple, después hay un castigo, hay mora, hay... ¿Qué es lo que finalmente...
Sí, a ver,
¿cuánto tiempo después de vencida una deuda?
La deuda es fundamental para el desarrollo de Chile. Está en el motor de nuestro desarrollo. Sin deuda, las personas no podrían acceder, por ejemplo, a crédito hipotecario, y las empresas no podrían financiarse. El problema es cuando los ingresos constantes de las familias no alcanzan a cubrir los compromisos crediticios mensuales. Y la morosidad para estos efectos es cualquier cuota impaga por sobre los parámetros que establece el contrato o la prestación en particular. En algunos casos se reporta a los 30 días, a veces en 60, a veces en 90 días. Depende de la transacción. Y esta cifra hoy día está llegando a 4.600.000 personas. ¿Dónde está lo preocupante? Es que hoy día la morosidad en Chile tiene rostro de mujer, tiene rostro de adulto mayor y tiene rostro de los segmentos más vulnerables de la población. ¿Qué significa eso? Que del total de los morosos en nuestro país, el 60% pertenece al grupo socioeconómico D, que tiene ingresos mensuales de 530.000 pesos y que está haciendo la compra del supermercado con crédito. Y en vez de pagar 100.000 pesos a valor presente, termina pagando 160, 180.000 pesos por la compra del pan, de la leche y de los pañales. Ese es el problema que nosotros hoy día tenemos en Chile. Y esta cifra es consistente con la evolución de la economía, que nos muestra que cuando tuvimos el mayor crecimiento económico y el mayor empleo, periodo 2010-2013, como estábamos en esa época dorada, estábamos con un crecimiento...
Época de oro.
Crecimiento del PIB per cápita entre el 4 y el 5%. Del PIB per cápita entre el 4,5%.
Todos los años.
Y estábamos en pleno empleo.
Millón de empleos se crearon en esa administración.
Se creó 1 millón de empleos y teníamos una desocupación en torno al 6,2%. Después subimos al 7%. En ese momento es cuando tuvimos los niveles más bajos de morosidad. ¿Por qué? Por un motivo muy simple. Porque la morosidad es un síntoma del funcionamiento de la economía. Y cuando hay crecimiento y cuando hay empleo, la morosidad cae. Y hoy día no es el caso. Entonces, con cifras de desocupación del 8,3%, de informalidad del 28,2%, de la caída de la formación bruta de capital fijo al 4,1%, de la pérdida de ahorro que hemos tenido en nuestro país fruto de los retiros, entonces, lamentablemente, el futuro no se ve bueno. Y para que el futuro se vea mejor, tenemos que hacer las cosas distintas, pero de manera radical. Entonces, todo lo que hoy día está sobre la mesa, que es un exceso de carga tributaria para las empresas, vamos sumando, ley de 40 horas, el sueldo mínimo que créanme que va a subir por sobre los parámetros razonables al final de esta administración, más
impuestos sobre el promedio de la OCDE,
absolutamente, el 27% que estamos por sobre la OCDE en empresas, más una serie de otros elementos, va a hacer que nosotros metamos una presión excesiva sobre el mercado laboral. Sumemos a eso también eventuales aumentos de la cotización, claro, por la reforma previsional. Entonces las empresas, dado que la productividad está estancada, no tienen capacidad para producir más y mejor. Y por lo tanto, ¿quiénes van a pagar la cuenta? Los consumidores y los trabajadores. Esa es la verdad.
Y el país, al final, porque no crece.
Absolutamente.
Es que es increíble con lo que vivimos ahora, que yo creo que debería alertarnos con lo que vivimos con el tema de la energía y las cuentas de la luz, de cómo van a subir para pagar algo que congelamos durante un rato mucho más largo de lo necesario, y terminamos pagándolo duramente. ¿Cómo no usar ese ejemplo para no entender el tema previsional, por ejemplo, de que los jóvenes van a terminar con una mochila con fierro atrás? Porque eso es lo que van a tener que arrastrar.
Sí, un súper buen punto, Juan Pablo, porque lamentablemente hace mucho tiempo que las políticas públicas están demasiado presionadas por los ciclos electorales, llamémoslo así, ¿no? Entonces, muchos parlamentarios que quieren hoy día, y cuando hablan de subir las pensiones, se preocupan de las pensiones actuales, de los actuales pensionados, porque son los votantes actuales, ¿no? Pero sabemos, y todos los datos nos muestran, que si no hacemos nada y nos mantenemos tal cual como estamos hoy día, las pensiones futuras van a ser peores de lo que son ahora. ¿Por qué las rentabilidades van a ser menores? Pues sí, hoy día de cada 100 pesos de una pensión, 70 son rentabilidad. en el futuro, en el mejor escenario, van a ser 50 o 40 pesos. Por lo tanto, hay que cotizar más, eso es verdad. Pero el punto es que la preocupación previsional tienen que ser los futuros pensionados, no los actuales. Y esto es impopular, pero hay que decirlo. Los actuales pensionados ya recibieron un enorme esfuerzo del Estado, que todos los contribuyentes de la PGU. Claro. Y esto yo no me canso de decirlo, pero la PGU reemplazó el pilar solidario y triplicó el gasto en pensiones, de 0,7 el PIB a 2,2 puntos del PIB. ¿Y qué hizo como efecto concreto? Es que las pensiones en promedio aumentaron un 53%, con tasas de reemplazo que todos los estudios muestran que es sobre el 120% para los sectores más vulnerables. ¿Dónde tenemos brecha hoy día aún? En el caso de las mujeres y en el caso de personas que cotizaron por sobre los 20 años. Y allí debe estar la preocupación. Pero esta lógica hoy día de un eventual acuerdo que habría entre el gobierno y el Senado de hacer un préstamo para que el Estado eventualmente devuelva esos recursos pensando en una solidaridad intergeneracional, es decir, mejorar las pensiones actuales, a mi juicio no tiene lógica. Y es, de una u otra manera, volver a las cuentas nocionales que teníamos en la primera versión del proyecto, y además abrir la puerta al reparto. Y sabemos que cuando se abre la puerta al reparto, y esta es la experiencia internacional aquí en la Quebrada del Ají, es que es un hoyo que solamente se agranda, y finalmente, ¿quién paga? Moya. ¿Quién es Moya? El Estado. Y el Estado son los contribuyentes. Entonces, vamos a tener un problema. No le metamos la mano al bolsillo a los trabajadores, y si es que vamos a generar, por ejemplo, un bono tabla. ¿Qué es el bono tabla? Este subsidio que se le entregaría a las mujeres para equiparar la pensión entre hombres y mujeres a igual saldo. Hoy día, si una mujer y un hombre acumulan la misma cantidad de plata, la pensión que reciben las mujeres es menor. ¿Por qué? Porque tienen que repartir la plata entre más años. Exactamente, tienen que repartir la plata porque las mujeres viven más. El gobierno dice que esto cuesta un punto del PIB. Eso no es así, y lo quiero decir tajantemente. A lo más, el bono tabla cuesta 0,27 puntos del PIB. Con eso, orden de magnitud, ¿es necesario ir a pedirle plata a los trabajadores para que financien a los actuales jubilados? Definitivamente no. El Estado, con impuestos generales, perfectamente podría hacerse cargo de 0,27 puntos del PIB, que es la mitad de lo que va a recaudar el royalty minero.
Una pregunta técnica, ¿qué diferencia tiene el préstamo este, aparte de tener todos estos problemas que tú mencionas tú, que el Estado emita un bono, que la compren la AFP, ¿no es cierto?, están en las cuentas de las personas, y después se lo entregan a los pensionados? ¿No sería mucho más lógico eso? Hacerlo por una operación de mercado en lugar de hacer un bono nacional que paga menos, bajo mercado, 2%, que abre la puerta al reparto.
Estoy totalmente de acuerdo con eso.
Financieramente es lo mismo.
Estoy totalmente de acuerdo con eso. A mi juicio no hace sentido que haya un préstamo de los trabajadores al Estado, que se genere un fondo estatal. Ojo, se genera un fondo estatal.
Un ente.
Un ente de ese fondo. Después el Estado, esto sería una suerte de bono de reconocimiento, que esta plata después se devolvería al trabajador y quedaría contabilizado. La verdad es que a mí no me hace ningún sentido. Yo entiendo que hay muchos que legítimamente y con buenas intenciones están buscando una salida para encontrar un acuerdo. Y eso es legítimo y es valorable. ¿El préstamo es mejor que las cuentas nacionales originales? Sí. Seguramente sí lo es.
Pero está lejos de una buena solución.
Entonces, en esta lógica de que hay que llegar a un acuerdo por un acuerdo, y todas aquellas personas que ponen elementos técnicos sobre la mesa, diciendo, mire, esto tiene consecuencias negativas, esto va a generar efectos contra los trabajadores, va a afectar las pensiones, todos aquellos son entonces demonizados porque no querrían llegar a un acuerdo. A mí me parece que eso no es intelectualmente honesto.
¿Pero qué te parece a ti, esto de que hay ciertos sectores hoy día de la oposición que quieren llegar a acuerdo por llegar a un acuerdo, porque creen que el electorado les va a cobrar no llegar a un acuerdo y están dispuestos a llegar a un mal acuerdo con tal de darse la mano?
Sí, yo les diría que la acuerditis es una enfermedad muy profunda y que ha generado consecuencias muy negativas para el país, como por ejemplo la reforma tributaria de la presidenta Bachelet, que fue un gran acuerdo. Y ese gran acuerdo fue uno de los grandes causantes del estancamiento económico de nuestro país. Antes de ese gran acuerdo, Chile crecía por sobre el promedio del mundo. Después de ese gran acuerdo, Chile creció por debajo del promedio del mundo. Por lo tanto, lo importante no es el acuerdo, lo importante es la política pública, el resultado. Y la evidencia muestra que tenemos que aumentar los puntos de cotización, sí. Tenemos que generar más competencia en la industria, sí. Tenemos que tratar de bajar las comisiones, sí. ¿Tenemos que incentivar la rentabilidad? Sí. Bueno, esos tienen que ser los ejes de un buen acuerdo, pero abrir espacio al reparto, abrir espacio a la participación estatal en el mercado de capitales, abrir espacio a una separación de la industria que no avanza en nada en mejorar las pensiones, son eventuales resultados de un mal acuerdo. Y yo al menos no creo que Chile se merezca repetir la mala experiencia de, por ejemplo, la reforma tributaria de la presidenta Bachelet, que tiene a nuestro país como está hoy día.
Una máquina, Alejandro Weber, decano de negocios de la San Sebastián y ex subsecretario de Hacienda. Muchísimas gracias, Alejandro. Muy claro y con mucha convicción y mucho dato. ¿Eh? Una máquina como sabía todos los datos de memoria.
¿Eh? ¿Ah? Bueno, algo, oye, algo. Buen profesor también.
Muy buen profesor.
Tratamos.
Oye, a propósito de cosas bien hechas, en un mundo cada vez más digital, comprender la economía y los negocios en este entorno es clave para tu éxito. Únete a nosotros en Economía Digital, que se emite todos los miércoles acá en este programa, y descubre cómo Mercado Libre está transformando el comercio electrónico y abriendo nuevas oportunidades para todos. Los dejamos invitados el día miércoles.
Vive una experiencia 100% digital con EconoRent. Está este sistema que se llama el e-check, que es maravilloso. Ustedes
pasa directo.
Se bajan del avión, se van con su maletita y se van directo al estacionamiento a buscar el auto. Aquí no hay que pasar por counter, no hay que hablar con nadie, lo van a estar esperando directamente ahí. ¿Y ustedes cómo pueden hacer esto? Bueno, cuando hagan la reserva en EconoRent.cl, ingresan sus datos y ya quedan listos para operar el e-check, que es único en Chile.
Falcom. Qué grande que es Falcom. Cómo maneja los activos de sus clientes, ¿no? Orientado a personas de alto patrimonio, family office y fundaciones. Converse con Falcom Asset Management, expertos en distribución, administración y asesoría de inversiones financieras.
En RegCheck desarrolla nuevos productos con inteligencia artificial para dar cumplimiento a la nueva ley de delitos que entra en vigencia el 1 de septiembre. Un servicio automatizado, personalizado y eficiente. Más información en regcheck.com.
Está mejorando el tiempo, señor director. Y lo más importante, está la época de planificación de las compañías. Yo se los recomiendo sinceramente porque lo he hecho 3 veces, literal. De irse al Sheraton Miramar y hacer la planificación estratégica de su compañía, alojando ahí, comiendo ahí, disfrutando y produciendo. Usted puede hacer la reserva en reservas.miramar@cheraton.com.
Y PwC fue elegida nuevamente en el año 2023, seguro que va a ser el 24, y como ha sido elegida prácticamente todos los años anteriores como líder mundial en M&A por número de transacciones. Conoce al equipo de Deals y M&A de PwC Chile y sus servicios en pwc.cl.
Señor director, estamos aquí en estudio con dos invitados, Tomás Crestani, gerente de producto de Redbank, y Sandra Agudo. ¿Agudo o Aguado?
Agudo.
Agudo. Aguda es ella también, yo creo. Head of Global Sales de KBZ. Nos van a explicar un tema que tiene que ver con transferencia y pagos digitales. ¿Cómo están? ¿De qué se trata este proyecto? ¿Con quién partimos?
Si quieres, parto yo. Bueno, dale. Buenos días.
Buenos días, Tomás.
Les quería contar un poco de lo que estamos haciendo en Redbank. Redbank es una empresa que pertenece a los bancos, una sociedad de apoyo al giro. Uh-huh. Es distinta a Transbank, que es una separación que hacemos siempre, que tienden a confundir.
Y la gente suele confundirla.
Sí, sí. O sea, mis amigos hasta el día de hoy llevo 8 años trabajando y todavía me piden un POS y les explico que ese es Transbank.
Y tengo solo cajero automático, le dices tú.
Somos conocidos por los cajeros automáticos y eso es un buen punto porque nosotros tenemos 3 líneas de negocio. Una que tiene que ver con los medios de pago, donde principalmente hacemos procesamiento de tarjetas de débito para los principales bancos privados en Chile. Manejamos la red de cajeros automáticos, que es el producto que tenemos en la calle y la gente más conoce. Y también tenemos una línea de servicios operacionales, que son todas las carreteras en las que se comunican los bancos a través de la red bancaria interconectada. Es una red cerrada donde se produce toda la mensajería que se traduce en transacciones, giros de cajero, transferencia electrónica de fondos y todas las cosas que conocemos. Entonces, bueno, uno de los productos que nosotros estamos desarrollando es una plataforma de pagos cuenta a cuenta operada por un proxy. Proxy es el nombre técnico, decirle algo que te hace más fácil la transacción, que nosotros lo definimos hoy día como QR. Eso puede ser NFC, que es esto que tú acercas la tarjeta, puede ser QR, que es esto que con cualquier teléfono puedes leer un código. Y la gracia que tiene, a diferencia de lo que existe hoy día en términos de pago persona-comercio, es que se traduce en un movimiento de plata en línea. Es decir, el comercio, cada vez que recibe una transacción con este modelo interoperado, recibe también en su cuenta corriente la plata en línea, que eso es algo que hoy día con el modelo de tarjeta no es posible.
¿Eso es solo con débito? ¿Con crédito, no?
No, es con cualquier medio de pago que esté detrás unido al sistema interoperado. Y bueno, el Banco Central sacó hace 2 semanas el informe de medios de pago donde habla de estos esquemas cuenta a cuenta. Entonces, tú puedes pagar con débito, tú puedes pagar con crédito. Lo que importa es que cuando estés operando en este sistema va a haber un movimiento entre cuentas en tiempo real. Yo voy a hacer un cargo a la cuenta de el pagador y voy a hacer un abono en la cuenta del comercio, que es una cosa que existe en otros países y en Chile no está muy desarrollada porque somos un país que está súper tarjetizado, entonces operamos principalmente bajo el esquema de las marcas.
Perfecto. ¿Se parece esto a PIX en Brasil o no? ¿O eso es más cuenta a cuenta entre personas? ¿Allí estamos hablando de comercio solamente o también podría involucrar personas?
No, básicamente el esquema involucra muchos escenarios. Uno de ellos son los pagos de persona a persona, que es el primer riel. Lo segundo es, basada en tu pregunta, sí, esto se parece mucho a PIX. O sea, Brasil empezó esto por allí entre el 2019.
Un par de años, no tanto, pero ha sido una locura.
O sea, empezó en realidad a esquematizarlo dentro del 2019 y se lanzó y hoy creció de manera exponencial. De hecho, hoy muchos pagos entre negocios también se hacen a través de PIX. Mucha bancarización se elevó gracias a PIX. Entonces, es un modelo que se está clonando de alguna forma desde lo que nació en Brasil. Hoy Colombia ya lo está haciendo respaldado por el Banco Central de Colombia. Y en Chile hay mucho avance. Siento que en Chile, si bien no hay fricción, porque las transferencias electrónicas funcionan súper bien, es un esquema que Chile lo ha normado y lo ha respaldado bastante bien. Hoy, en el informe que justo mencionaba Tomás, precisamente se busca eso. Se busca que exista menos fricción todavía en los pagos, que las personas puedan interoperar. O sea, acá la clave es interoperabilidad. No importa.
¿Por qué no explicas la experiencia de pago de una persona? ¿Cómo sería respecto a lo que tenemos hoy día?
Por ejemplo, yo hoy quiero comprar algo en un Ripley, en un Cencosud, quiero comprarme un teléfono. Entonces, sin importar, por ejemplo, de qué cuenta tenga yo, pudiera, no sé, gracias a lo que explicó Tomás con RedPay, por ejemplo, tener un QR para poder generar el pago y no necesariamente tener, por ejemplo, ciertos bancos o no necesariamente tener ciertas tarjetas. Yo voy a poder pagar sin importar cuál es el medio de pago que tenga. Incluso mañana, sin necesidad de tener una cuenta bancaria que me respalde en términos de tener una tarjeta de débito o de crédito, yo voy a poder acceder a realizar este pago.
Esto tiene mayor rapidez que las transacciones con débito para la persona que recibe el dinero, ¿no?
Para la que recibe el dinero, sí. Para el pagador es medio transparente.
¿Es igual? Eso.
Sí, es medio transparente porque hoy día nosotros en Chile alcanzamos una interoperabilidad full del mundo de tarjetas. Entonces, para nosotros como pagadores, sacar la tarjeta de crédito, débito, prepago y pagar, a ti te descuentan la plata en línea. O sea, acá, cuando tú haces una transacción de débito, inmediatamente se descuenta tu saldo. Pero al comercio le queda una acreencia que en la mayoría de los casos se le quedan 48 horas. Eso es porque hay un modelo de compensación detrás que es VAT y en el fondo la plata no llega en línea. Entonces acá la principal oferta de valor y donde nosotros decimos que nos estamos poniendo al día con los desarrollos que hay en Latinoamérica, PIX en Brasil, transferencias 3.0 en Brasil, lo que está haciendo Colombia, transferencias 3.0 en Argentina, perdón, es que los comercios van a recibir la plata en línea. O sea, transacción hecha es un abono. Es igual que cómo funciona hoy día la transferencia electrónica de fondo entre personas, pero en un mundo de persona comercio.
Bueno, así como la gente los confundió durante tantos años con Transbank, ahora sí que van a competir con Transbank, además, en eso, ¿no?
Lo que busca la interoperabilidad es complementariedad. Y es interesante en el informe de medios de pago del Banco Central que se habla de la interoperabilidad entre esquemas. El esquema de tarjeta es uno que funciona con sus tiempos, con sus periodos de liquidación, y hay otros que son inmediatos, como por ejemplo lo que propone RedPay, que es el producto que nosotros estamos empujando, donde vamos directamente a las cuentas de los pagadores o de las billeteras digitales o el que tenga una aplicación en el banco y hacemos un abono en la cuenta de los comercios. Pero eso pueden hablar entre sí. Si hoy día donde tenemos una deuda pendiente, es cómo hacemos fácil ese pago para los clientes. Nosotros hablábamos de cuando uno hace pagos con tarjeta es súper transparente. Tú no te preguntáis si aceptan Visa, Mastercard, débito, crédito. Tú ves un POS en una tienda y sabes que te van a aceptar cualquier tarjeta. Hoy día con los pagos digitales cuenta a cuenta eso no pasa. Hay varias aplicaciones muy buenas, algunas que aspiran a ser nuevo banco, algunas que pertenecen directamente a banco y otras que no son bancarias como las de tarjeta de prepago. Y ahí tú tienes un mundo de pagos con QR que no conversa entre sí. Entonces de repente hay muy buenas promociones, oye, pagando con el QR de esta aplicación, 150 pesos de descuento por litro en benzina. Pero tenés que ser un poco experto en saber dónde te van a aceptar ese código QR, porque no todos los códigos QR conversan entre sí. Entonces, eso es lo que apuntamos con esta interoperabilidad, que haya un hub central que haga las traducciones que correspondan y que se encargue de todo el movimiento de plata que está detrás, con las cámaras de compensación de bajo valor, como exige el Banco Central, y siguiendo toda la normativa.
Una pregunta, ¿cuánto estamos del lanzamiento de este producto? ¿En qué etapa está?
O sea, ya hoy es un hecho que existen muchas billeteras en Chile, que existen muchos esquemas que se están dando. Hay muchas leyes que están respaldando este tema, por ejemplo, el tema de las infraestructuras para el tema de intercambio financiero se está dando. Hay mucho respaldo que está dando el Banco Central de Chile, lo dijo en el mismo estudio, donde se generan estas cámaras de compensación de bajo valor, que en su concepto general lo que hace precisamente es hacer que esta liquidez de los pagos sea en línea. Entonces, a mí me encanta un ejemplo que siempre lo cuento. Yo estuve en Porto Alegre, en Brasil, hace un par de años, y a la señora que tiene su puestito vendiendo mandarinas, tiene su QR PIX, y ella te acepta un PIX y ella recibe su pago en tiempo real. Entonces, hoy en día, eso para los comercios, por ejemplo, si bien los medianos comercios tienen mucho acceso y mucha liquidez para poder manejar estos tiempos de 2 días, cuando se trata de un pequeño comerciante, necesita la inmediatez.
¿Quién lo paga?
Por lo general, los medios de pago, y esto es una ley aceptada universalmente, lo paga el comercio. Yeah. O sea, hay en el mundo de las tarjetas un merchant discount rate o tasa de servicio, que en el fondo el comercio entiende que por tener un medio de pago disponible tiene que pagar un fee. La gracia que tienen los modelos cuenta a cuenta, y ahí respondiendo a la pregunta, RedPay ya está productivo, pueden meterse a ver las características y ver cómo funcionan redpay.cl, ya está en producción y de esto lo tenemos en algunos comercios, tenemos plataformas adquirentes conectadas y estamos en una fase de crecimiento. Lo que buscamos es facilitar esta transparencia para el usuario al momento de pagar.
¿Y las tasas de qué nivel son?
Bueno, las tasas depende
del tamaño del comercio, como son con la...
Sí. O sea, la gran oferta que tienen los pagos cuenta a cuenta a nivel mundial es que hacen más barata la transacción, porque en el fondo hay menos intermediarios, por lo tanto es una transacción que se opera con infraestructura doméstica local. Nosotros ocupamos la misma carretera que ocupamos para hacer giros directamente contra los bancos o transferencias electrónicas de fondo, y la oferta es que llegamos con un precio más bajo al comercio y con una oferta de valor mejor. O sea, yo le digo, paga menos de lo que pagas hoy día por tarjeta y recibe en línea la plata, que es algo que para los comercios es un gran diferenciador.
¿Dónde pueden encontrar la información entonces? ¿RedPay?
En redpay.cl.
Ahí lo pueden mirar y vamos a estar monitoreando esto, porque siempre es bueno que los mercados financieros avancen, se hagan más fácil y más rápido. Felicitaciones, Tomás Crestani, entonces gerente de producto de Redbank, y Sandra Agudo, Head of Global Sales de KBZ. Muchísimas gracias por la conversa. Nosotros vamos y volvemos para hablar con María Paulina Ángel del BCI para que nos cuente cómo operan los mercados.
El buen humor es una de las mejores prendas que se pueden vestir en sociedad.
En Duna, el escritor inglés William Makepeace Thackeray. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
¿Has escuchado la frase que dice, la confianza es la nueva divisa de los negocios? En PwC creemos en esa premisa, pues estamos convencidos que, al administrar una organización con la confianza en el centro, estás garantizando su éxito a largo plazo. En PwC reunimos el mejor talento multidisciplinario con tecnología de última generación. Conoce más en pwc.cl.
No, es que me encantó este departamento. Sí, es que lo tiene todo. Mira este espacio, el equipamiento, los dormitorios, los detalles. Espectacular. Aquí me quedo.
A mí también me encanta, pero este es el departamento piloto.
¿Y cuál es el problema?
Ven y enamórate tú también de Edificio Verdece 2. Conoce el nuevo piloto de 3 dormitorios más 3 baños con servicio y estar. Disfruta un gran parque privado y vive cerca de todo. Te esperamos en Las Rosas 12.876, Lo Barnechea. O infórmate en edificioverdece.com. Inmobiliaria Paz.
En RegCheck hemos integrado inteligencia artificial a nuestros servicios, desarrollando un eficiente canal de denuncias para afrontar la nueva ley de delitos económicos. Pero eso no es todo. También te alertamos de posibles conflictos de interés y otras funciones que te ayudarán a cumplir con la normativa. Somos expertos en compliance y en la mitigación de riesgos asociados al lavado de dinero. Cotiza con nosotros y recibe un servicio automatizado, personalizado y eficiente. RegCheck AI, un nuevo salto hacia el futuro del compliance. Más información en regcheck.com. En un mundo cada vez más digital, entender la economía y los negocios en línea es esencial para el éxito. Únete a nosotros en Economía Digital y descubre cómo Mercado Libre está revolucionando el comercio electrónico. Desde hace 25 años, nuestra evolución ha sido constante y seguiremos asumiendo nuevos riesgos y desafíos para ir por más, creando nuevas oportunidades y facilitando el acceso a millones de productos desde la comodidad de tu hogar. Mercado Libre, lo mejor está llegando.
¿Conoces Book? Book es tu aliado perfecto en la gestión de personas. Automatiza tareas administrativas y fomenta la cultura organizacional que deseas. Facilita el acceso a beneficios valorados y gestiona la nómina y otras tareas clave con eficiencia. Book ofrece herramientas para la gestión del talento y el bienestar de tus colaboradores. Agenda una reunión hoy y transforma tu lugar de trabajo en un espacio más feliz. Descubre más en book.cl.
Llega agosto cargado de nuevas y grandes emociones, como esas que nos hacen gritar a todo pulmón, o las que llevan la aventura al siguiente nivel, o tal vez esas que elevan la experiencia de conducción al máximo. Súbete hoy a todas esas emociones arriba del Hyundai All New Santa Fe. Llévatelo desde 32.990.000 pesos. Precio incluye bono a mi car maestro de 3.100.000 pesos. Cotízalo ahora en tu sucursal más cercana o en Hyundai.cl. Hyundai, una marca Gildemeister.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Sheraton Miramar te invita a una escapada perfecta. Disfruta de sus exclusivos paquetes, donde podrás escoger entre opciones que incluyen desayuno, almuerzo, experiencias únicas disfrutando el spa con piscina climatizada, masajes de relajación y con una vista inolvidable al Océano Pacífico. Para más información, escribe a reservas.miramar@sheraton.com o en Instagram @sheratonmiramarhotel.
Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales comerciales para la renta, ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual estos últimos 5 años. Con inversiones en propiedades por cerca de 30 millones de UF altamente diversificado, rentas protegidas de la inflación y un equipo profesional experto, son algunos de los atributos que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web, independencia-medio.sa.cl. Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy. Ingresa a www.mercadosg.com.
Estamos de vuelta. Es muy tarde, pero María Paulina Ángel nos va a dejar con toda la información en un minuto respecto a lo que está pasando en los mercados. ¿Cómo te va? Bien, bien.
Cuéntame. Ah, bueno, voy a ser bastante breve entonces. Vaya. En honor al tiempo.
Corre con ese acento, ese acento tan lindo de Colombia, ¿no?
Sí, de Colombia.
Échele.
Bueno, en mercados internacionales, el viernes pasado tuvimos el cierre de la segunda semana consecutiva de ganancias en las bolsas de Estados Unidos. Esto luego del tan esperado discurso de Jerome Powell en Jackson Hole, en donde indicó que ha llegado el momento de reducir las tasas de interés, pues ven menos riesgos al alza para la inflación y más riesgos a la baja para el empleo. Sus comentarios entonces no solo aliviaron los temores de una recesión en Estados Unidos, sino que prácticamente aseguran un recorte de tasas en la reunión del 18 de septiembre. Ahora la discusión se centra más en la magnitud de este recorte y por ahí podrían venir las sorpresas. Hoy en día los futuros de tasas muestran una probabilidad del 65% de que la reducción sea de 25 puntos básicos y del 35% de que sea de 50 puntos básicos. La apertura hoy en los mercados internacionales y en particular en Estados Unidos es un poco más tímida, vemos pocos movimientos luego de dos muy buenas semanas y a la espera de algunos datos muy relevantes que vamos a conocer esta semana. En el plano macroeconómico vamos a tener la segunda revisión del PIB de Estados Unidos, también vamos a tener las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo el jueves y vamos a tener el indicador del índice de precios PCE el viernes, que recordemos que es la medida de inflación preferida por la Reserva Federal. En el plano corporativo vamos a conocer los resultados de Nvidia, que se van a conocer el miércoles tras el cierre del mercado. Sus cifras van a ser muy importantes para ver si es sostenible efectivamente el impulso que ha tenido la bolsa norteamericana en lo corrido de este año. Pasando a la bolsa local, vimos un IPSA desacoplándose de los mercados internacionales la semana pasada. El viernes cerró con un retroceso del 0,23%. Esto en general se podría explicar por un fuerte aumento de las ventas cortas en algunos nombres que ha presionado el índice a la baja. Hoy, okay, por el contrario, el IPSA abrió con una leve sesgo positivo, con un 0,4 arriba. Y ya para terminar, pasando a las monedas, vemos un dólar depreciándose a nivel internacional y pues el peso chileno no ha sido la excepción. Esto claramente en línea con lo que les mencioné anteriormente de Powell, confirmando que pronto iniciarán con el proceso de flexibilización monetaria. Hoy el dólar abrió en los 908 pesos, en este momento opera en niveles cercanos a los 907 y técnicamente seguimos viendo señales bajistas para la moneda, lo que debería llevarla a acercarse a sus niveles de equilibrio, que lo vemos más cercano a los 900 pesos.
Fantástico. Muchas gracias, María Paulina Ángel, operador de Mesa Internacional del BCI. Un abrazo, muchas gracias. Chao. Nos despedimos.
Esto fue Información Privilegiada.